Bueno, pues gloria a Dios por todo lo que ha hecho en esta tarde, por todo lo que nos ha dicho. Y bueno, pues yo cuando me pidió Luisa, de parte de Dios, por supuesto, siempre que diera la enseñanza, pues yo como que enseguida el Señor me ponía cosas, ¿no? Y me ponía, ¿no? En mi mente y en mi corazón, cómo todas las tribulaciones que pasamos en nuestra vida, todos esos acontecimientos y esos problemas y esas situaciones, pues, cómo nos duelen, ¿no? Pero cuánto bien recibimos de todas esas cosas que nos ocurren. Y me decía también lo importante que es de vital importancia que todo lo que pasamos, que no lo llevemos solo, sino que confiemos en Él y que nos entreguemos completamente a Él y que no tengamos miedo, porque Él no nos abandona, ¿no? Y claro, yo le decía, yo peleaba y decía, pero Señor, ¿otra vez de lo mismo? Esto es de lo mismo, si es que siempre hablamos de lo mismo. Bueno, pero el Señor como que me llevó hasta terminar, ¿no? Dice, esto es lo que yo quiero para mi pueblo. Y anoche, pues aquí en la comunidad, precisamente, pues salió el tema, ¿no? El tema de la cruz, y hablábamos, ¿no?, de cómo el mundo rechaza la cruz, en la sociedad se rechaza todo lo que es sufrimiento, todo lo que produce dolor, todo eso que es sufrir, venga de donde venga o de la manera que sea, ¿no? Y cómo, pues, es como si pensáramos, en el mundo se cree que eso nos quita la vida, que eso nos destruye el sufrir, que eso no, nos quita la libertad, que nos quita de vivir esa vida que en el mundo, en el pensamiento, ¿no? Voy a vivir, voy a pasármelo bien, voy a esto, voy a lo otro, ¿no? Pero cómo, para los cristianos, para nosotros, para los que creemos, cómo la cruz es nuestra salvación. Qué diferencia, ¿no? Y es que Jesús, cuando estuvo entre nosotros, con su muerte y con su resurrección, le dio sentido a la cruz. Y anoche pues lo comentábamos, ¿no? Y voy a leer una cosita, porque esto, pues, lo dice Jesús mismo. Voy a leer una cosita muy cortita que me gusta mucho, de este librito de la hora de la pasión. Y yo quiero que vosotros también la escuchéis, de parte de Jesús. No lo voy a leer muy largo, pero bueno, desde un puntito, venga. Esto está en la página 181, por si alguno lo quiere apuntar, ¿vale? Dice, con sumo contento tuyo, le dice Luisa a Jesús, vuelves a mirarla, se refiere a la cruz. Midiendo la longitud y su anchura, en ella estableces la porción para todas y cada una de las criaturas y las dotas suficientemente para vincularlas a la divinidad con un vínculo nupcial, hacerlas herederas del reino de Dios. Y luego, no pudiendo contentar el amor con que las amas, vuelves a besar la cruz y le dice Jesús a la cruz. Cruz adorada, por fin te abrazo. Tú eras el suspiro de mi corazón, el martirio de mi amor, pero tú, oh cruz, tardaste hasta ahora, en tanto que mis pasos siempre se dirigían a ti. Cruz santa, tú eras la meta de mis deseos, la finalidad de mi existencia acá abajo en la tierra. En ti concentro todo mi ser, en ti pongo a todos mis hijos. Tú serás su vida y su luz, su defensa, su protección, su fuerza. Eso lo dice por nosotros. Le dice a la cruz, le habla a la cruz. Dice, tú serás su vida y su luz, su defensa, su protección y su fuerza. Tú los sostendrás en todo y me los conducirás gloriosos al cielo. Oh cruz, cátedra de sabiduría, solo tú enseñarás la verdadera santidad. Solo tú formarás los héroes, los atletas, los mártires, los santos. Cruz hermosa, tú eres mi trono, y teniendo yo que abandonar la tierra, quedarás tú en mi lugar, a ti te entrego en dote a todas las almas. Custódiamelas, sálvamelas, te las confío. La cruz, nuestra salvación. Y claro, yo pues también a lo largo de la semana, en estos días, pues yo recordaba un dicho, un refrán que me decía mucho mi madre. Decía, yo no sé, ella vería cosas cuando a mí me decía, y decía, lo poco espanta y lo mucho amansa. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Y ella me decía, ¿no? Porque a veces me hacía comentarios, hay que ver a esta persona que estaba siempre, que no podía, y ahora que tiene tantos problemas, la veis, y bueno, iba mejor que nunca, ¿no? Entonces, lo poco espanta, ¿no? Lo poco espanta. Pues sí, y yo cuando me acordaba decía, Señor, ¿y esto por qué? ¿Y cómo que me iba el Señor poniendo, no? Claro, si, por ejemplo, nosotros, tienes una vida acomodada, tienes una vida más o menos organizada, una vida, pues, con tus planes de cada día, tengo que ir a trabajar, hago esto, hago lo otro, me organizo, ¿no? Más o menos una vida, pues, con seguridad, más o menos eres feliz, ¿no? Estás bien, dentro de que algunos problemas siempre surgen, pero estás bien, estás acomodado, a gusto. ¿Y qué pasa, no? Pues cuando estamos así, pues estamos muy bien, pero por ejemplo, ahora, ¿qué pasa? Que un día, pues, he planeado hacer un viaje y ahora nos levantamos, tú te levantas, sobre todo, y los que son padres, y ahora dices, y el niño malo con fiebre, ya se ha estropeado el plan. ¿Y cómo se nos queda el cuerpo? ¿No? ¿Cómo nos ponemos? O a lo mejor he dicho, no sé cuántas cosas, la de cosas que voy a hacer hoy, ¿no? Y ahora me llama mi madre por teléfono, por ejemplo, mira que necesito que me vaya a comprar. O me llaman por teléfono, un rato hablando, ¿ves? Se estropean nuestros planes, ¿cómo nos ponemos? ¿Cómo nos sienta? Sobre todo cuando todavía no estamos muy en el camino del Señor. ¿Cómo lo llevamos? Porque yo he pasado por ahí. Y yo sé cómo yo me ponía. ¿Cómo me ponía yo cuando me estropeaban mi plan, lo que yo quería? O yo qué sé, tantos ejemplos, tantas cosas. Hoy me voy a echar una siesta, hoy que es sábado, ¿qué siesta me voy a echar? Me tocan al timbre al portero. Mira que necesito que me ayudes porque me ha ocurrido algo y necesito tu ayuda, ¿eh? Y dice, no veas, anda que la horita de venir a buscarme, ¿no? Entonces, cosas como esas y otras mucho más pequeñas que nos sacan, que nos quitan la paz. Y en un momento, como que no nos sienta bien, como que no han roto nuestros planes, no han roto ese cuadriculamiento y ese hoy hago esto, mañana aquello, esto así, esto de esta manera, y nos quedamos así, ¿no? Entonces, cualquier cosita pequeña nos deja, pues, molestos. Y es que, claro, a veces vivimos así, ya dicho, acomodadamente, ¿no? Pero estamos ahí como en dos aguas. Yo creo en Dios, yo oro, yo rezo, yo voy a misa, yo voy al grupo y todo, pero mi vida me la organizo yo, ¿no? Porque yo me la organizo aquí, allí, de esta manera, de la otra, y así estamos. Por eso, esas cosas pequeñas que no molestan tanto, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Y lo mucho amansa, dice la otra parte del refrán. Entonces, a veces ocurre también, de hecho aquí hay hermanitos que les está ocurriendo, que vienen muchos problemas, muchos acontecimientos, muchas dificultades, muchas pruebas, muchas tribulaciones, enfermedad, problemas con los hijos, situaciones difíciles. Ay, hasta que llega un momento que dice, uff, es que parece que tú me vienes a mí, ¿no? Como todo se está acumulando y qué de cosas tengo, qué de cosas, ¿no? Bueno, pues entonces ya ahí es donde tú de un plumazo dejas de vivir en esas dos aguas. Porque ¿qué pasa? Que te tienes con tanta cosa a tu alrededor, te tienes que olvidar de ti mismo, te tienes que olvidar de eso que tú tenías tan presente, esas cosas que antes eran tan importantes pasan de ser importantes, porque claro, ahora otras cosas que atender, y te olvidas también del mundo, porque con tantas cosas como tú tienes, lo que menos ganas tienes tú, lo que menos es irte al mundo, a esto, a lo otro, a aquello, ¿no? Como que te olvidas, te centras en las cosas que tienes, pero ahí no te queda más remedio que decir, Señor, te necesito. Te tienes que agarrar a Dios sí o sí, porque no puedes. Porque ahí es donde tú reconoces tu nada, tu pequeñez, ahí es donde tú te das cuenta de tu pobreza, de que te crees que lo puedes todo, pero que llega un momento en que no puedes. Entonces ahí es donde te agarras a Dios. Y es ahí, también en esas situaciones donde aprendemos a confiar en Dios. Porque tenemos que decir, Dios mío, mira qué situación, mira cómo estoy. Y a pesar de que nosotros no podemos ver en ese momento, por eso cuando nos están pasando todas estas cosas, cosas difíciles, tribulaciones, cosas, no podemos mirar, no podemos, porque nosotros no vamos a poder nunca ver lo que Dios ve. No podemos quedarnos en lo que veo, en lo que no entiendo, qué va a pasar con esto, qué va a pasar con lo otro, sino que tenemos que confiar plenamente y absolutamente en Dios. Tendremos que hacer lo que nos corresponda en ese momento, pero no podemos hacer a veces a lo mejor nada. Orar, estar más tiempo con Dios y lo que corresponda, y también tenemos que seguir con todo lo que cada día nos pertenece. Pues el que se esté trabajando tendrá que trabajar, el que sea madre tendrá que cuidar de su casa, de su hijo, de sus cosas, el que esté estudiando tendrá que estudiar, y así, ¿no? Porque no podemos parar la vida. Pero siempre buscando a Dios, confiando en Dios. Aquí es donde verdaderamente yo, mi experiencia es que cuando me han pasado cosas así, por suerte, en vez de buscar soluciones en otras partes, que hay gente a lo mejor que busca soluciones donde no la encuentra, he acudido a Dios y Dios siempre ha respondido y nunca me ha defraudado y siempre ha estado ahí para ayudar, ¿no? Entonces, así. Bueno. Dios, claro, muchas veces decimos, ahora que lo pienso, ¿cómo pude yo pasar por esto o hacer aquello? No lo entiendo. Y es porque Dios da la gracia en el momento que hace falta. No podemos tener miedo, ay, que si a mí me pasara eso, yo no puedo. Sí puedes, porque no eres tú. Dios te da la gracia en el momento que la necesitas, ¿no? Y voy a leer una palabra, Romanos 5:3. Bueno, voy a leer un poquito antes. Está hablando del Señor. Dice, por Él hemos tenido acceso a este estado de gracia e incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria de Dios. Incluso no nos acobardamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo y por Él el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. A mí hay una palabra aquí que yo dije, bueno, dice la paciencia nos hace madurar. Madurar es crecer como persona. Nos hace ser más, estar más equilibrados, ¿no? Ser más confiados, crecer en confianza, en capacidad, en responsabilidad, incluso en sabiduría, claro, en todo. Nos hace crecer como persona. Madurar es crecer como persona. Y vamos a ver también, bueno, hay otra palabra, no la busquéis, que es Romanos 8:24, que habla de cuando, como nosotros no sabemos orar, no sabemos pedir lo que necesitamos, que es el Espíritu el que viene en nuestra ayuda y que Él pide para nosotros lo que verdaderamente necesitamos y eso que nos va a llevar, pues acercarnos a Dios y a salvarnos, ¿no? El Espíritu pide. Bueno. ¿Qué dice Jesús sobre todo esto? Aunque ya hemos leído la palabra, voy a leer un texto de Luisa Picarreta en el volumen 4, en la página 357. Dice, le dice Jesús a Luisa, ¿no? Dice, hija mía, para quien vive a mi sombra es necesario que soplen los vientos de las tribulaciones. Para los que viven ya caminando en él, se refiere en Jesús, a fin de que el aire infectado de alrededor no pueda penetrar en él, aunque esté bajo mi sombra. Así que los vientos continuos, agitando siempre este aire malsano, lo tienen siempre lejano y hacen soplar un aire purísimo y saludable. Quiere decir que esas tribulaciones y todo lo que ocurre, pues es lo que nos va a mantener unidos a Dios. No, eso, pues nos va a tener siempre mirando a Dios, siempre mirando a Dios. Señor, mira esto, mira aquello, yo confío en ti, pero tú ayúdame, siempre confiando en él. Y nos va a quitar, pues, de que, porque ¿qué pasa? Que las personas tendemos a acomodarnos. No sé por qué, pero lo digo yo por mí, no lo digo por nadie. Ahora que estoy más tranquilito, que tengo, me acomodo, a lo mejor hasta llega un momento en que oro menos, me dedico a cosas que realmente, pues, no son tan importantes, no sé, como que nos vamos relajando. Entonces, claro, en esas tribulaciones y en todo eso, pues el Señor es como que pega un tironcito. ¡Ey! Que te estoy viendo que no. Venga, otra vez, te quiero cerca, te quiero conmigo, te quiero orando, te quiero en mí, ¿no? Y eso es lo que pasa. Entonces, pues eso. Voy a leer otro, que es cortito también, del volumen 4 también. Está en la página 298. Esto, bueno, es más largo, pero yo voy a leer solo un poquito. Dice, entonces la reina mamá ha desaparecido y yo he quedado con mi dulce Jesús. Hemos girado un poco por la tierra y entre tantos encuentros nos hemos encontrado con un alma en poder de la desesperación. Una persona muy afligida, muy desesperada, ¿no? Teniendo compasión de ella, nos hemos acercado y Jesús quiso que yo le hablara para hacerle comprender el mal que hacía. Y con una luz que Jesús mismo me infundía, le he dicho. Ha hablado Luisa, pero era Jesús el que le estaba diciendo lo que tenía que decir, ¿no? La medicina más provechosa y eficaz en las circunstancias más tristes de la vida es la resignación. Tú con desesperarte, en vez de tomar la medicina, estás tomando el veneno para matar tu alma. ¿No sabes tú que el remedio más oportuno para todos los males, la cosa principal que nos hace noble, nos diviniza y nos asemeja a nuestro Señor, y tiene virtud de convertir en dulzura las mismas amarguras, es la resignación? ¿Qué cosa fue la vida de Jesús sobre la tierra, sino un continuar el querer del Padre? Y mientras estaba en la tierra, estaba unido con el Padre en el cielo. Así el alma resignada, mientras vive en la tierra, el alma y su voluntad está unida con Dios en el cielo. ¿Se puede dar cosa más querida y deseable que esta? Bueno, dice que el alma ya se dio una sacudida y que se calmó y que se puso muy bien, ¿no? Al escuchar esto. Entonces, resignarse no quiere decir aquí, ay, yo no puedo. Yo es que no puedo, yo tiro la toalla porque yo no puedo más. Eso es victimismo, entrar en victimismo. Resignarse quiere decir conformidad. Con eso que te está ocurriendo y que de la manera que sea, Dios lo está permitiendo. Conformidad. No quiere decir que te quedes ahí sin hacer nada. Habrá momentos en los que tendremos que hacer y otros en los que no podamos hacer nada. Pero es conformidad. Conformidad con eso que ha llegado y que, bueno, Dios está permitiendo y que es para nuestro bien, siempre. Aunque no lo entendamos, ¿no? Dios no quiere que suframos, yo siempre lo digo. Pero yo, si cuando he visto a mi hijo que se va a hacer mucho daño, que no puedo dejarlo, yo le he tenido que regañar. Y me ha dolido regañarle, pero ha sido un bien para mi hijo, ¿no? Es lo mismo. Bueno, pues yo buscaba en el diccionario la palabra resignación. Y decía, ¿no? Pues que es paciencia, mansedumbre, conformidad, humildad. Dice, capacidad de aceptación de las adversidades o de cualquier estado o situación difícil. Y lo contrario, ¿qué es? La rebeldía y el inconformismo. Claro, que es lo que muchas veces caemos, nos rebelamos contra eso que nos está ocurriendo, nos quejamos, nos rebelamos, no lo entendemos, nos ponemos mal, ¿no? Y tengo otro texto que dice una cosa que me gusta mucho, mucho, mucho. Porque aquí, bueno, le estaba pidiendo, ¿no? El confesor de Luisa le pidió a Luisa que por favor que le pidiera a Jesús que lo sanara o le quitara algunas cosas, algo que necesitaba. Y entonces Luisa, pues cuando vio a Jesús, le dijo, mira, para mi sacerdote, por favor, dale lo que él necesita. Y entonces Jesús le habló al sacerdote, ¿no? Y le dijo así, al confesor, aquí le dicen confesor. Dice, quiero que la fe te inunde por todas partes, como aquellas barcas que son inundadas por las aguas del mar. Y como la fe soy yo mismo, siendo inundado por mí, que todo poseo, puedo y doy libremente a quien en mí confía, sin que tú pienses en lo que vendrá, y al cuándo y el cómo, y qué harás. Yo mismo, según tus necesidades, me prestaré a socorrerte. Claro, dice, quiero que la fe te inunde por todas partes como aquellas barcas que son inundadas por el agua del mar. ¿Cómo nos podemos nosotros llenar de Dios? Es lo que necesitamos, es lo que le está diciendo, ¿no? Más o menos al confesor. Llénate de mí. Llénate de mí. ¿Cómo nos podemos nosotros llenar? Pues eso ya lo hemos dicho aquí tantísimas veces, ¿no? ¿Cómo nos llenamos de Dios? Pues dice, tenemos tanta fe en la medida que tenemos tanto Dios. Cuanto más tengo de Dios, más fe tengo, porque la fe es Dios, ¿no? ¿Cómo nos llenamos? Pues eso ya lo hemos dicho tantas veces, pero bueno, pues leyendo la palabra, que es Jesús, pues leyendo, ahora que también ya todos vamos conociendo los escritos de Luisa, leyendo los escritos, para conocer todas las verdades que Dios tiene para nosotros. Y esas verdades que vamos conociendo y lo que vamos leyendo en la palabra, todo, lo tenemos que ir poniendo en práctica. Lo ponemos en práctica. Porque si no, lo leemos y todo, pero ahí se queda, ¿no? ¿Y cómo nos llenamos de Dios también? Pues orando. Orando, con esa oración continua que todos debemos ya de ir ejerciendo, ¿no? Pensando en Jesús, hablando con Jesús. Esa oración, tener siempre a Jesús en mi mente y en mi corazón, para no distraernos tanto por las cosas del mundo, ¿no? Y en las nuestras. Y pues también, yo siempre lo digo, yendo a la Eucaristía, tomando el cuerpo de Cristo, comulgando, ¿no? Porque ahí tomamos a Jesús, es Jesús el que entra en nosotros. Y yendo al sagrario, en el sagrario, delante del Santísimo, ese es el tiempo mejor empleado en nuestras vidas. Yo siempre lo digo. Porque yo leía el otro día una cosa que decía, cómo Jesús, mientras estamos en el sagrario, Él nos va limpiando, Él nos va sanando, Él nos va dando todo lo que necesitamos y Él se siente correspondido. Porque estamos ahí. Él está allí siempre solo, lo dicen los escritos también. Y bueno. ¿Y de qué más formas? Pues cada uno, ¿no? Hará sus cosas, ¿no? Pero sobre todo leer la palabra, practicar lo que leemos, ponerlo en práctica, los escritos, leer siempre todo lo que podamos, cada vez más. Y llenarnos de todas esas verdades. Y como Dios es la fuente de todo, de todos los bienes, pues cuanto más vayamos conociendo la divina voluntad y conociendo a Dios, pues menos vamos a necesitar, porque las necesidades nuestras, ¿de dónde nacen? Las carencias que tenemos, pues porque no vivimos en la divina voluntad, porque no vivimos para lo que fuimos creados, porque Adán, antes de pecar, no tenía ninguna carencia, lo tenía todo, vivía con Dios y disponía de todo. Pero bueno, como todavía no hemos llegado a eso, pues tenemos que insistir. Bueno, en definitiva, que todo lo que nos suceda, todo lo que nos ocurra, tenemos que también tener en cuenta que para eso tenemos a nuestro acompañante, que no podemos solo, muchas veces dicen ni que tenemos que hacer, que no tenemos que hacer, que tenemos que acompañarnos, que tenemos la suerte de que aquí tenemos los medios necesarios y que necesitamos a veces la ayuda que nos viene dada de Dios a través de nuestro acompañante, que es muy importante, el acompañante es muy importante. Y bueno, pues voy a leer una cosita, voy a dar trabajo para esta semana. ¿Qué os parece? Que aquí nunca se echan deberes. Pues voy a poner unos poquitos deberes. Voy a leer un texto que a mí me ha dado mucho trabajo, me está dando mucho trabajo. Habla de la confianza en Dios. Dice, hija mía, bueno, este es del volumen 7, página 588. Dice, hija mía, quien mucho teme es señal de que mucho confía en sí misma, porque no descubriendo en sí misma otra cosa que debilidad y miseria, naturalmente y justamente teme. Claro. Lo que me pasa a mí con no coger coche. No me fío de mí, ¿ves? Y no lo cojo. Oye, verás por mí que tengo que coger el coche, ¿eh? Esto es un reto. Ya lo he dicho públicamente, ¿vale? Claro, me veo mis miserias y mis debilidades. Digo, yo no puedo. Y es que no estoy confiando en Dios, que es el que va a conducir, no yo. Dice, y quien nada teme es señal de que confía en Dios, porque confiando en Dios, las miserias y las debilidades quedan perdidas en Dios, sintiéndose investida por el ser divino. No más obra ella, sino Dios en ella. ¿Y qué puede temer la criatura? Esa tiene que ser nuestra confianza. Así tiene que ser nuestra confianza. ¿Qué vamos a temer si es Dios mismo el que está en nosotros? Si es Dios mismo el que lo hace en nosotros. Si es Dios mismo en todo. Nada. Pero bueno, como somos todavía, pues estamos ahí, que todavía no estamos en la divina voluntad, pues por eso. Bueno, pues esto para que lo reflexionéis. ¿Eh? A ver si es que confío mucho en mí mismo y por eso temo mucho. Porque si confío en mí, veo cómo soy, lo pobre que soy y las miserias que tengo, pues por eso no me atrevo, porque soy yo. De hecho, yo cuando vengo a dar una enseñanza, es que de verdad, yo digo, Dios mío, yo no puedo y tú lo sabes, pero claro, me cuesta. Y bueno, Señor, hazlo tú. Yo le digo, hazlo tú, Señor. Pero de verdad que cuesta mucho y cada vez tengo, y es que le tengo que decir, hazlo tú, no sé, Señor, tú sabrás. Y en esa confianza me pongo aquí, si no yo aquí no venía. Así que gloria a Dios.